buenos días, ¿qué tal? Gracias por madrugar con nosotros en este 17 de agosto, en el que continuamos muy pendientes de los incendios. En unos minutos vamos a detallar cómo está cada punto de nuestro país hasta ahora, esos puntos que se están viendo arrasados por las llamas. Pero antes hacemos una vista rápida de la situación con los datos más importantes. Ahora mismo el panorama sigue siendo muy grave. Las comunidades de Galicia y Castilla y León suman 39 incendios activos, mientras que el de Jarilla, en Cáceres, se encuentra totalmente descontrolado. Miles de personas continúan evacuadas en las poblaciones afectadas y numerosas carreteras siguen cortadas. En Galicia ya se han quemado más de 48.000 hectáreas y Orense sigue siendo la provincia que más preocupa. Allí, en Chandresa de Queixa, continúa tras una semana imparable el incendio más grave de la historia gallega, con 17.000 hectáreas quemadas. En Extremadura van más de 25.000 hectáreas arrasadas y además hoy seguimos con ola de calor y con temperaturas generalizadas en nuestro territorio por encima de los 35 grados. La situación no mejora y la sensación es de mucha impotencia. ¿Qué nos queda? Pues confiar en que bomberos y técnicos de extinción cada vez estén más cerca de doblegar las llamas. Durante todo este domingo, como es lógico, vamos a estar muy pendientes de estos incendios, te vamos a actualizar toda la información sobre ellos. Lo cierto es que son nuestra máxima prioridad, pero también vamos a estar pendientes de otros asuntos. Por ejemplo, hoy domingo, la coalición de los dispuestos, que es como se conoce al grupo de países europeos aliados de Ucrania, van a reunirse por videoconferencia para analizar la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, que no quedó en nada, pero que por la mañana, mañana lunes, ha derivado en que Zelensky va a viajar a Washington para reunirse con Donald Trump. Comenzamos por la reunión de hoy, la de la coalición de los dispuestos. Va a estar copresidida por el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz. También estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por supuesto Volodymyr Zelensky. En esta reunión pretenden allanar el camino para conseguir una cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para, por supuesto, alcanzar un acuerdo de paz. Claro, todo esto si Estados Unidos y Rusia quieren, porque está visto que llevan la voz cantante. Precisamente sobre el papel de la Unión Europea en estas negociaciones de paz, era muy claro con nosotros en este mismo programa Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería y profesor de Seguridad Internacional y Análisis de Conflictos en la Universidad de Navarra. Según su criterio, a Europa no nos tienen en cuenta porque hemos decidido mantener un perfil bajo militarmente hablando.
No sería aceptable el alcanzar, es posible, no digo aceptable, pero posible es alcanzar acuerdos con Rusia sobre o a espaldas de los europeos y de Ucrania. Como digo, puede pasar, porque claro, cada uno elige dónde está, y Europa hoy por hoy ha decidido ser un enano militar y claro, no cuenta.
Bueno, nos pueden tener en cuenta o no, pero está claro que la Unión Europea no va a decidir nada y Zelensky, por muy injusto que sea, parece que tampoco. Porque en este conflicto Trump propone y Putin dispone. Y no hay más. Bueno, veremos de todas maneras sobre qué hablan mañana en Washington el presidente norteamericano y el ucraniano, que ya conversaron por teléfono este sábado tras la cumbre en Alaska y sobre la que Zelensky escribía en X lo siguiente, te leo. Rusia rechaza numerosos llamamientos a un alto el fuego y aún no ha decidido cuándo cesarán las matanzas y esto complica la situación. Volvemos a lo mismo, Rusia sigue decidiendo y además sale reforzada de esta última reunión, como nos explicaba el general Sánchez Tapia.
Trump tiene una visión de las relaciones internacionales bastante relacionada con su background profesional, ¿no? Se la ve como un juego negociador en el que el dinero es lo más importante. Y sin embargo, pues Putin, ¿no? Putin es un geoestratega, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que va a estar, quizá la expresión sea un poco dura, ¿no? Pero va a estar intentando torear a Trump. Yo creo que Rusia sale, en cierto modo, reivindicada, Putin, porque es el reconocimiento, esta reunión es el reconocimiento de que el asunto de Ucrania, como tantos otros, es una cuestión a dirimir entre grandes potencias y esto le eleva a Rusia a ese rango que es el que considera que le corresponde.
Bueno, ¿y Trump qué? ¿Qué dice al respecto Donald Trump? Bueno, pues después de dorarle la píldora a Putin el viernes, antes, durante y después de la reunión, y de ser el único líder mundial que vuelve a tenderle la mano a una persona que, te recuerdo, comenzó una guerra que supera ya el millón de muertos y heridos y que ha llevado a Ucrania a la devastación total, además de al sometimiento ruso de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, Donald Trump ha decidido que la estrategia a seguir es continuar alineado con Putin o estar más alineado aún con Putin, por así decirlo, y empujar a Zelensky a la paz del ruso, es decir, aceptar las condiciones que imponen desde Moscú. Y es que el norteamericano ha abandonado los planes de un alto el fuego inmediato que había defendido durante meses y ahora ha adoptado, como te digo, la vía preferida por Putin, impulsar un acuerdo de paz de gran alcance, lo que implicaría negociar sin detener los combates. Nos da más detalles nuestro corresponsal David Alandete.
Donald Trump ha dado un giro definitivo en su posición ante la guerra de Ucrania. Tras su encuentro con Vladimir Putin en Alaska, ha abandonado la exigencia de un alto el fuego inmediato y ahora plantea una negociación directa con Rusia. Según el propio presidente, Putin quiere quedarse con toda la región del Donbass, ocupado militarmente, a cambio solo de congelar el frente de batalla, ni siquiera devolver territorio a Ucrania. La propuesta coloca a Volodymyr Zelensky en una posición muy delicada. El líder ucraniano rechaza ceder territorio y este lunes viene a la Casa Blanca para defender su postura, mientras los principales socios europeos advierten de que no se puede negociar bajo bombardeos y reclaman garantías de seguridad sólidas para Ucrania. La última visita de Zelensky a la Casa Blanca acabó con una discusión muy fuerte. Este fue expulsado del recinto por Donald Trump. Putin, por su parte, está satisfecho tras la cumbre. Habla de avances útiles y de la necesidad de que Ucrania renuncie definitivamente a entrar en la OTAN. Europa está dividida entre el temor a un acuerdo apresurado y la esperanza de un compromiso duradero que avance lentamente.
Bueno, pues como dice nuestro compañero, toca esperar a mañana para ver qué le cuenta Trump a Zelensky en Washington. Y creo que todos esperamos que la cosa no acabe, como nos recordaba David Alandete, como la última vez que el ucraniano pisó la Casa Blanca.
You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us you start having cards. Right now you don't have your place.
Lo más triste de todo esto es que parece que al presidente ucraniano, que muy probablemente sea el que más desea la paz de todos los líderes mundiales, solo le quedará asentir y sonreír para tratar de que esos atisbos de alto el fuego que parecen rondar, pero que nunca llegan, al menos no se alejen. Eso sí, a pesar de todo, mantiene su compromiso y es claro en un aspecto. Detener las matanzas es un elemento clave para detener la guerra. Son las 8:08, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Javier Herrero. Pedro Sánchez
visita hoy los puestos de mando avanzados de los incendios de Orense y León. Lo hace 9 días después de que se originen los grandes incendios que asolan Galicia, Castilla y León, Extremadura y Asturias. Ayer, desde su residencia vacacional en Lanzarote, presidió el comité de emergencias.
Extinguido
el incendio de la Sierra de la Plata, en Tarifa, que se declaró el lunes, que ha quemado 300 hectáreas y que obligó a evacuar a 2.000 personas de playas y hoteles. También está estabilizado el de Villanueva del Rey, en Córdoba, que ha obligado a cortar la nacional N432.
Carreteras.
Además de las 13 cortadas por los incendios, la Guardia Civil pide limitar los traslados por la A52 y la N525 por los fuegos de Orense. Ambas carreteras siguen abiertas, pero no están exentas de peligro. El Instituto Armado recuerda que la vía recomendada para acceder a Galicia es la A6.
Aniversario.
El octavo de los atentados de Barcelona y Cambrils, que acabaron con la vida de las 16 personas e hirieron a otros 131. A las 10 de la mañana está previsto el acto de homenaje en memoria de las víctimas frente al mural de Miró en las Ramblas, donde se detuvo la furgoneta de los yihadistas en aquel atropello masivo.
Homenaje
a Javier Lambán, expresidente aragonés que falleció el viernes a los 67 años. El acto civil en el tanatorio de la localidad zaragozana han acudido, además de familiares y amigos, el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón. El luto en Aragón aún se prolongará hasta mañana.
Gaza.
En Israel reanuda desde hoy el envío de tiendas y refugios a la franja tras 5 meses de bloqueo. Asegura que lo hacen para trasladar a la población de las zonas de combate al sur de la franja para su protección.
Alcaraz
ya está en la final del Masters 1000 de Cincinnati tras vencer esta noche en 2 sets al alemán Alexander Zverev. El lunes en la final se volverá a enfrentar al italiano número 1 del mundo, Jannik Sinner.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Y 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Seguimos muy pendientes de cómo avanzan los incendios en este domingo. Por resumirte, todavía todo sigue bastante difícil. En Galicia y Castilla y León suman 39 incendios activos y en Extremadura van más de 25.000 hectáreas arrasadas. El incendio que más preocupa allí es el de Jarilla, en Cáceres, que se encuentra bastante mal, está descontrolado. Y en Galicia, en total, ya se han quemado más de 48.000 hectáreas. Orense sigue siendo la provincia que más preocupa con ese incendio en Chandresa de Queixa, que ya lleva más de 17.000 hectáreas quemadas. Nos vamos precisamente hasta Orense, hasta Galicia, con nuestro compañero Juan Maceiras. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues la lucha contra el fuego en Galicia es una odisea. Aumentan los focos y las superficies arrasadas. En el oriente de la provincia se encuentra, como decías, el fuego de Chandresa de Queix, es la zona cero de los incendios. Sigue activo, más de 17.000 hectáreas arrasadas, convirtiéndose en el más grande de la historia de Galicia. En estos momentos son 21 los incendios en Galicia, 14 de ellos están activos. Las llamas se extienden sin control, arrasan viviendas entre las lágrimas y el dolor de los vecinos impotentes ante lo que se les viene encima. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó el Centro de Coordinación Provincial de Lucha contra los Incendios en Ourense, anunció que aprobará en el primer Consejo del Gobierno Autonómico un paquete de ayudas para los afectados por los incendios. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense. Ante el verdadero drama de los fuegos, se han cancelado fiestas y festivales culturales por toda la geografía ourensana. Y otro problema son las conexiones en Galicia. Siguen siendo un caos, dificultades en carreteras y un día más la conexión ferroviaria entre la comunidad gallega y Madrid está cortada y varias familias quedaron atrapadas en Ourense. Cada vez hay más colas en la estación intentando buscar una solución. Algunos se ven obligados a dormir allí, en la propia estación, después de varios días ya sin poder salir de esta ciudad gallega.
Juan Maceiras, desde Galicia, seguimos en contacto. Gracias. Esta semana, desgraciadamente, bueno, pues va a pasar a la historia como una de las más complicadas en cuanto a incendios que hemos vivido aquí en España. Fíjate, en lo que llevamos de 2025 ya se han quemado más del doble de hectáreas que durante todo el año 2024. En total, más de 100.000 hectáreas de bosque y de monte han sido arrasadas a lo largo de todo nuestro territorio a causa de unos fuegos que nos han asustado y mucho, que son rápidos, que son despiadados y que muchos testigos de las llamas definían incluso como si tuvieran vida propia. Sobre el comportamiento de estos fuegos, cada vez más virulentos, vamos a hablar con la decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Ana Belén Noriega Bravo. Buenos días.
Muy buenos días, Ana.
Bueno, las imágenes que hemos visto son de película de terror, podríamos definirla. ¿Qué características tienen los fuegos que estamos viviendo este tiempo?
Pues la característica de estos incendios, los que están saliendo en los medios, sí, son los grandes incendios, forestales, ¿no? Que abarcan, que suelen tener una superficie quemada por encima de las 500 hectáreas. Son los que de los que están saliendo en medios. Hay otros muchos incendios, en número, muy numerosos, que se apagan. Entonces no salen a los medios. Pero estos incendios tan grandes que estamos viendo tienen características comunes, como son pues la famosa combinación 30-30-30, 30 humedad por debajo del 30%, temperaturas por encima de 30 grados y velocidades de vientos por encima de 30 kilómetros hora. En circunstancias que tenemos actualmente, de haber tenido una primavera con numerosas lluvias, se ha metido bastante en junio esta estación lluviosa, lo que ha provocado que haya muchísimo pasto, mucha vegetación menuda, fina, que de repente con las olas de calor que están viniendo van dejando cada vez más seco, dejando un material que quema muy muy fácilmente en el sobre el suelo. Por lo tanto, esto combinado con lo que decía, con estos vientos, además terrales, vientos que son secos, sequísimos, vientos racheados y tormentas de viento, hacen un cóctel perfecto para que estemos teniendo estas desgraciadas circunstancias y desgraciadas imágenes que estamos viendo.
Hablamos mucho, Ana Belén, aquí en la radio hemos hablado en numerosas ocasiones sobre los incendios de sexta generación. Estos incendios, los que nos decías, ¿no?, que son los que salen, las imágenes tan fuertes, ¿son de sexta generación?
Cualquier incendio sexta generación ya son aquellos incendios que están por encima de la capacidad de extinción.
Yeah.
Vamos a dejarlos ahí. Son incendios que pueden llegar a crear su propia climatología en su entorno, crean unas condiciones en el entorno en que se están dando que son propias de los incendios. Es decir, crean vientos, crean columnas de calor y de aire caliente que suben a capas altísimas de la atmósfera por encima de 15, de 20 kilómetros y que pueden transportarse, por tanto, por capas altas de la atmósfera y acabar cayendo kilómetros y kilómetros lejos del foco que estamos viendo. La definición es esa parte de no poder de estar fuera de la capacidad de extinción.
Claro, eso precisamente le quería preguntar también porque, bueno, al final bomberos, técnicos de la UME están trabajando incansablemente por poder apagar estos fuegos, pero es que estamos viendo que es muy complicado. ¿Estamos preparados técnicamente para hacerles frente o qué nos queda para poder estar totalmente capacitados para que la extinción sea más eficaz?
Sí, es verdad que los medios de extinción son numerosos, pero estamos viendo que están siendo casi insuficientes. Son numerosos las cuadrillas, hay numerosas cuadrillas, numerosos medios aéreos, hay muchísimas, hay medios, sí los hay. Lo que pasa que si empezamos a superar unos umbrales de multiplicidad de incendios, de multiplicidad de focos en diferentes zonas próximas unas a otras que compiten por esos medios, empezamos a ver que estamos que ya no tenemos esa capacidad de extinguir, estamos sobrepasados. Entonces, sobrepasados tanto el personal como la disponibilidad de esos medios, yeah, y la disponibilidad de recursos donde se pueda cargar agua, por ejemplo, con los bumpies de los helicópteros, que tenga aquí todos al mismo sitio, pero es que están actuando 3 y 4 helicópteros en la misma zona para enfriar en la medida que se pueda e ir intentando perimetrar en la medida que se pueda el incendio, ¿no?, y bajando un poco las temperaturas también para que puedan acceder por tierra cuando es posible las cuadrillas. Lo que no se apague desde tierra habrá que intentar desde el aire lo que se pueda hacer perimetrando. Pero sí, efectivamente, esa falta de esa capacidad de entrar y de poder apagarlo está condicionada porque tengamos, pues entre otras cosas, zonas de oportunidad para que el personal pueda acceder, que tengamos una infraestructura de pistas para poder llegar hasta los sitios, unas pistas adecuadas. O sea, todo esto no es un solo factor, sino que, y bueno, y hemos hablado también muchas veces y muchas veces desde el colegio estamos pidiendo que se incida de forma inmediata en cuanto que acabemos con la parte esta de extinción y pase la temporada de incendios, empecemos con las estrategias de prevención.
De prevención, sí, precisamente sobre eso quería preguntarle, ¿no? Porque leía antes una cita que es algo así como que apaga más incendios una oveja en invierno que un hombre en verano, ¿no? Refiriéndose a la prevención que hay que hacer durante el invierno para que estos incendios se produzcan en menor medida. Pero claro, también hay una parte, ¿no?, como estábamos hablando, que pueden ser las lluvias, las precipitaciones, que escapa al poder humano. ¿Qué medidas se deberían tomar para evitar estas propagaciones tan rápidas, Ana Belén?
Claro, los incendios forestales ahora, a día de hoy ya son un fenómeno estructural. No se deben solo al cambio climático. También tenemos que tener en cuenta el abandono rural. No tenemos esas personas ni ese ganado que tú mencionabas sobre el territorio.
Claro.
Y también a eso tenemos que añadir la falta de gestión forestal activa de esos paisajes, que son lo que estás viendo. Estás viendo la parte agro también, pues sobre todo la parte pasto, y luego la parte forestal. Desde los años 80 es verdad que los incendios han ido bajando, ¿no? Pero los grandes incendios han ido aumentando, claro, en intensidad, claro, y en superficie. Por lo tanto, las medidas que estamos proponiendo es gestionar cada año al menos un 1% de nuestro territorio forestal. Date cuenta que la mitad del territorio español, la mitad, 28,3 millones de hectáreas, son territorio forestal, superficie forestal. Es mucho territorio para no tener, para no invertirle lo suficiente. Es muy importante que nos hagamos, y son espacios donde los ciclos son muy largos. Entonces, hay muchas veces que las inversiones no se notan desde el punto de vista de una administración autonómica, una administración local. Las inversiones en estas medidas preventivas, hay veces que no son tan llamativas como otro tipo de inversiones. De ahí que la población tiene que estar sensibilizada y saber que es un riesgo real para su vida del día a día, incluso para las vidas que por desgracia en estos casos se pierden.
Sí.
Casas, pueblos que se queman porque están mezclados con el territorio, mezclados con el bosque. Por lo tanto, la concienciación y la información a la ciudadanía es muy importante, porque cuando el incendio lo vemos lejos, lo vemos por la tele, nos parece tristísimo, pero cuando están las personas en su pueblo y están viendo que está el monte ardiendo y está bajando y está llegando, eso es un horror. Entonces, tenemos que tener esa solidaridad y ese entendimiento entre la población urbana, que somos la mayoría, y la población rural, y entender que entre todos tenemos que votar y pedir a nuestros políticos que en sus programas lleven este tipo de mecanismos, planificación para la seguridad en los espacios forestales y en la naturaleza. Necesitamos planes de autoprotección en el mundo rural, y que se apliquen y que se doten presupuestariamente. Al final, administrar es colocar el dinero aquí o allí, es administrar. Y tenemos que concienciarnos ya también los ciudadanos de que es importante, no es buenismo, es nuestra vida, la naturaleza no nos necesita. Un paisaje quemado regenerará poco a poco, pero nosotros estamos viendo ese paisaje, espacios que son recurso para las poblaciones, turístico, por ejemplo, porque ya no hay otros recursos, no hay recursos de primarios como la ganadería, como la agricultura o como la actividad forestal, pues pasan a ser espacios que dependen de muchas veces del turismo, de esas casas rurales, y esos paisajes se les vienen abajo. Entonces se les viene abajo también su modo de vida. Entonces todo va interrelacionado. Tenemos que concienciarnos, por no hablar de las condiciones que enfrentan los medios de extinción, las cuadrillas, los puestos de mando que ven enfrente cómo atajar y no poner en riesgo a esas cuadrillas, porque lo que nos están pidiendo es que gestionemos activamente ese territorio, que gestionemos y que puedan llegar a hacer su trabajo y no estar permanentemente siendo esos héroes que se están jugando la vida porque están luchando contra un monstruo con el que no pueden luchar.
Pues dicho queda, más inversión para más prevención. Ana Belén Noriega Bravo, decana presidenta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, muchas gracias por estar en la mañana del fin de semana con nosotros.
Muchas gracias, Ana, muchas gracias a vosotros.
December 17, 2017. 9:55 de la tarde, una furgoneta Fiat de color blanco irrumpe en la zona peatonal de Las Ramblas en Barcelona, llena a esa hora de turistas. Durante medio kilómetro circula haciendo eses y embiste a centenares de personas que en esos momentos pasean por Las Ramblas. June Andrés Abu Yacoub, de 22 años, conduce la furgoneta que arrolla a una multitud. Tras el atropello, el vehículo se detiene finalmente frente al mosaico de Joan Miró. En ese ataque se producen 15 muertos, entre ellos dos niños de 3 y 7 años y 131 heridos. Cinco de ellos en estado crítico. Uno de los heridos, una turista alemana, fallece 10 días después por sus heridas, elevando la cifra total de muertos a 16. Tras ese atropello masivo, el terrorista huye y cruza a pie por las calles del Raval hasta llegar a la zona universitaria. Allí en el parking se cruza con Pau Pérez, un vecino de Vilafranca. Le apuñala para robarle el coche. A partir de ese momento comienza una huida frenética que se prolonga durante 4 días.
El autor es un individuo de 1,70 m con una camisa de...
Finalmente es abatido a tiros por la policía autonómica. Volvemos ahora al día cero. Barcelona aún está bajo el shock de la tragedia de las Ramblas cuando a la una de la madrugada de un tiroteo siembra de nuevo el pánico en Cabrils. Cinco terroristas de la misma célula yihadista se saltan con el coche, el control de los Mossos y se llevan por delante a cuatro personas y a un agente. Los disparos de los Mossos provocan que vuelque el coche, después se bajan del vehículo armados con cuchillos y con falsos cinturones de explosivos y cuatro terroristas son abatidos. El quinto huye por el paseo hasta que los Mossos le alcanzan y les disparan. Los testigos de este segundo atentado en Cambrils recuerdan el pánico que vivieron aquellos minutos.
Hemos metido a todos los que veíamos por la calle, hemos bajado la persiana y de aquí no hemos salido.
Que como estábamos todavía colapsados con lo de Barcelona...
Hoy se cumplen 8 años de los atentados en Barcelona y Cambrils.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.